Estamos inmersos en el debate educativo que ha suscitado la aprobación, bueno, aprobación de momento en el Congreso, tiene que ir al Senado y volver otra vez al Congreso, pero en fin, ya vemos en qué va a consistir esta nueva ley educativa de la ministra Cela. Y en ese contexto, también de movilización social, del que nos estamos haciendo eco en los diversos programas de COPE, surgen estos días numerosas iniciativas. Hoy queremos fijarnos en una de ellas, un manifiesto que ha publicado la plataforma Escolaris, manifiesto al que se han adherido varios centros concertados de Madrid, de Cataluña, que se titula Sin libertad no hay educación, una escuela de todos y para todos. Nos acompaña Juan Ramón de la Serna, que es director del Colegio John Henry Newman de Madrid. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, una palabra, aunque sea breve, sobre el trabajo que ha dado lugar a este manifiesto, que no ha salido de la nada, evidentemente. ¿Qué es Escolaris y cómo os habéis movido estos centros que se han ido adhiriendo para sacar adelante este manifiesto en el contexto de la campaña Más Plurales?
Sí, exactamente. Dentro de la campaña Más Plurales, porque todos nosotros participamos de las organizaciones y realidades sociales que mueven esta campaña, escuelas católicas, CEFE, etcétera, pues nos parecía oportuno, como amigos que llevamos trabajando juntos en diferentes ámbitos educativos y escuelas de Madrid y Cataluña, pues hacer un juicio un poco más articulado, de mayor reflexión dentro de la campaña Más Plurales para ir al fondo de las cuestiones decisivas que afectan ahora ante la ley Cela, pero que también tienen una repercusión en la cotidianidad de la vida social y educativa de ahora y futura, evidentemente.
Como no hay que dar nada por supuesto, y está claro que no todo el mundo coincide, no hay más que leer artículos de opinión, editoriales en los periódicos de hoy lunes reaccionando a lo que pasó ayer, no todo el mundo coincide a la hora de definir o aproximar en qué consiste la educación, en qué consiste educar. Para vosotros, sintéticamente, ¿qué es educar?
Claro, es que efectivamente el problema no es tanto las cuestiones que aparecen en la ley, que son importantísimas o que se ponen en evidencia en el manifiesto de Más Plurales, sino lo que subyace, lo que está debajo, que hace que sea difícil el diálogo. Porque efectivamente, en las últimas décadas se reduce la educación a mera transmisión de conocimientos, a una instrucción. Podríamos incluso decirlo en positivo, a mera enseñanza, para conseguir unos títulos académicos. Pero educar es mucho más que eso. Es ir al fondo de las exigencias del ser humano, con todas las preguntas e inquietudes que tiene en el corazón, en sus razones, ¿no? Entender la realidad hasta el fondo, diría yo. Pero ojo, esto no es aparte de los contenidos académicos, es justo a través de cómo se estudian las materias, de las ciencias, de las matemáticas, de la historia. Fijaros, es interesante ahora estudiar las ciencias sociales, cómo se pone de manifiesto la construcción de la persona en un juicio crítico, en una capacidad de razonar adecuadamente, de entender todos los aspectos de la realidad, de ensimismarse con la belleza y con el arte. Es ahí, a través de la cultura del centro y justo de las propias materias, de los contenidos académicos, cómo se construye una personalidad adulta. Eso es educar, sacar lo mejor de la persona, no solo prepararle para la vida profesional.
Decís en un momento determinado del recorrido de este manifiesto que un Estado democrático tiene que favorecer que la sociedad se responsabilice de la educación, los distintos sujetos sociales, evidentemente con la familia en primer lugar. También de la orientación de fondo, de los valores que transmite, y que eso implica favorecer la capacidad de elección de los padres, un tema del que se ha hablado mucho. Y otro tema del que no se habla tanto, que es la iniciativa de crear y gestionar centros escolares, porque si no, difícilmente se podrá elegir. ¿Cómo va a limitar o a restringir estas posibilidades la nueva ley, según lo que vosotros veis?
Bueno, la nueva ley efectivamente va en la dirección opuesta a algo tan esencial que, si pudiéramos aclararlo, tener el punto en común para construir entre todos, sería mucho más sencillo. Va en la dirección opuesta, ya que quien le corresponde ese educar es a la sociedad, no al Estado, a la sociedad con sus diversas identidades y propuestas. El mito de la escuela o de la educación neutral, que es imposible, es lo que está debajo en esta concepción, que parece que todo lo que es estatal es sin identidad, que por tanto está abierto a cualquiera, y en cambio en la escuela concertada tiene una identidad, es, podríamos llamar, confesional. Ahora bien, para que la escuela sea tal o para que pueda haber experiencia educativa, todo educador, todo padre también en su familia, comunica una mirada sobre las cosas, un juicio de la vida, de la convivencia civil, etcétera. Por tanto, permitir que haya pluralidad, tanto en la escuela, dentro de la escuela estatal, y que haya pluralidad de escuela, es un bien imprescindible. Sin identidad no hay educación, porque la educación es siempre una relación de dos personas, un educador y un alumno, que se confrontan con algo que quieren que es la respuesta a ese camino de construcción humana. Y, por tanto, esta ley persigue anular la riqueza de la sociedad, la capacidad de los propios miembros de generar propuestas educativas, ámbitos donde eso se desarrolle. Creemos que eso es gravísimo.
Afirmáis de forma tajante en uno de los puntos del manifiesto que la escuela concertada es pública, algo que queda totalmente oscurecido en la opinión común y en algunos de los debates a los que estamos asistiendo, que dividen como en dos una alternativa la escuela pública y la escuela concertada.
Exacto. Bueno, en el manifiesto más plurales y en todas las intervenciones que han hecho los portavoces de la misma se aclara esto, pero efectivamente hay un interés por otros sectores sociales, políticos y de medios de oscurecer esta afirmación tan evidente, que lo que hace público una iniciativa no es la titularidad de quien la ejerce, sino la finalidad. Y algo es público cuando es para todos, está abierto a todos. Podríamos decir, para entendernos, como los taxis. Los taxis ponen siempre servicio público, es decir, que puede usarlo cualquiera. La escuela concertada es un servicio público, aunque esté promovida por la sociedad civil. Las escuelas estatales también son públicas, pero lo que hace público es este bien social, esta apertura, esta capacidad de acoger a cualquiera. Y en ese sentido, defendemos con absoluta grandeza que la escuela estatal es pública exactamente igual que la escuela de iniciativa social, exactamente igual, con el mismo derecho.
Hay otra afirmación que a muchos les va a resultar llamativa, también por esta contraposición un tanto maniquea que se viene haciendo, y es que la escuela concertada es expresión de auténtica laicidad. Antes has mencionado como el San Benito de que, bueno, la escuela concertada es confesional. En el fondo, todo es confesional en la medida en que revela una identidad. Y además, escuela concertada no significa necesariamente escuela católica. Hay muchas escuelas concertadas que son de otras matrices culturales o religiosas.
Exacto, sí. Como decíamos en la anterior pregunta, lo contrario a reconocer que esto es público es un poco sectario, identifica solo lo público con lo que es estatal, por tanto excluyendo al pueblo. Ahora pasa lo mismo con la palabra laico. Laico se ha mal utilizado como identificado con lo estatal, lo único. Y una escuela laica es una escuela que no tiene identidad, por tanto, es abierta a todos, y la escuela de iniciativa social, que no tienen por qué ser solo las católicas. Muchísimas escuelas concertadas son de cooperativas o de otras matrices de la sociedad civil, son confesionales en el sentido de que tienen una identidad. Laico no es no confesional. Laico significa que procede de la expresión de la sociedad y se ofrece a todo. Laico es todo aquello que surge de la sociedad, es una riqueza. Ahí se esconde una concepción, vamos a llamar, colectivista, a lo mejor quizás antirreligiosa, pero muchas escuelas laicas que no son estatales también tienen una concepción de la realidad, evidentemente, una forma de transmitir una cultura. Nosotros defendemos una verdadera laicidad, por tanto, el reconocimiento de la riqueza de la sociedad civil para contribuir al bien del pueblo, por tanto, de la educación.
Esta misma mañana leía un artículo publicado al calor de las manifestaciones que tuvieron lugar ayer y de estos debates, que venía a decir, bueno, pero es que ¿cómo vamos a permitir que se prive a los alumnos en la escuela concertada, supuestamente, de cosas como la teoría de la evolución, o a permitir que se les prive de una adecuada educación sexual? ¿Es que acaso una escuela concertada, sea del tipo que sea, priva a los alumnos de cosas semejantes? Se lo pregunto al director de una escuela concertada.
En absoluto, lo que es imprescindible es reconocer que en toda escuela todo conocimiento se afronta con una hipótesis, que no significa con una ideología, sino con un deseo de conocer hasta el fondo la razón de las cosas. Eso es educar, como decíamos al principio, la ciencia. Por ejemplo, cuando ahora se habla de una manera un poco pobre, parcial, la religión o la cuestión religiosa tiene que estar fuera de la escuela, vamos a ver. Una cosa es la catequesis de la parroquia, pero la pregunta por el significado último de las cosas, por el misterio de la realidad, está, por ejemplo, en el estudio de la ciencia. Cualquier claro. científico, Einstein lo decía, ¿no?, que no reconozca que es un misterio. Los niños pequeños de primaria, al estudiar el universo, te dicen con un entusiasmo preguntas fascinantes. Me dicen, ¡hala, qué grande!, ¿no? ¿Cuándo acaba esto? ¿Lo ha hecho alguien? ¿Por qué es así? ¿Hay más personas en otras galaxias? Esa es la pregunta por el sentido, por el querer ir al fondo, al significado último de lo que se está estudiando. No castrar esa pregunta es el deber de un buen educador. De cualquier escuela, estatal, concertada de confesión católica, confesada de confesión agnóstica, cualquiera. Ahora bien, también es una obligación, aparte de no castrar esas preguntas, darle una hipótesis, no adoctrinarle, darle una hipótesis para que con su razón, por tanto con las herramientas que el ser humano tiene para descubrir el significado de las cosas, para conocerlas, y respetando de manera exquisita su libertad, sea capaz de hacer una síntesis y, por tanto, hacer suyo el conocimiento. Eso es la educación. El protagonista es el alumno que, a través de la guía del maestro, descubre la fascinación del universo, de la realidad, de los estudios, y lo hace suyo respetando su libertad a través de su razón.
Creo que después de esta conversación entendemos mejor por qué la libertad de educación está en el corazón de una verdadera democracia y por qué es tan urgente que no nos durmamos ni miremos para otro lado ante este debate que se ha abierto. Menos mal que se ha abierto y ojalá que no se cierre en la sociedad española al hilo de esta ley que pues, ya hemos ido valorando y seguiremos valorando en estos días. Agradezco a Juan Ramón de la Serna, director del Colegio Newman de Madrid, y a todos los miembros de esta plataforma Escolaris. Por cierto, pueden consultar este manifiesto en escolaris.es. Escolaris es con CH, escolaris.es. Juan Ramón, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Ánimo.
Gracias, buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias.